Pues es mediodía, son las 12, atención que ha cambiado la hora, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel investiga como atentado terrorista un atropello múltiple en Tel Aviv. Antonio Raiz.
Un camión acelerado y se ha llevado por delante a decenas de personas que permanecen heridas, pero sigue sin confirmarse el número de muertos que deja este ataque. Ana Huertas.
Son más de 30 los heridos, 6 de ellos en estado grave. El camión ha atropellado a un grupo de viandantes que esperaban cerca de una parada de autobús en Glilot, al norte de Tel Aviv, zona en la que se encuentra la sede del Servicio de Inteligencia Exterior Israelí, el Mossad. Los vídeos son impactantes. Personas atrapadas parcialmente por el vehículo esperando a ser rescatadas por los servicios de emergencia. A esta hora, el suceso se está investigando como posible ataque terrorista. El autor, según la policía, fue neutralizado, es decir, disparado y habría muerto. En lo que va de 2024, al menos 34 personas, entre militares y civiles, han muerto en un total de 20 ataques perpetrados por palestinos en Israel o cerca de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, aunque todavía habría que esperar a conocer el móvil de este ataque.
Reacciones a la foto que publica hoy el periódico El Mundo de Pedro Sánchez con el empresario y comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Una imagen de 2019 en un acto del PSOE que demuestra que el presidente del gobierno sí ha coincidido con el empresario, ahora mismo en prisión, y lo ha hecho en mítines del Partido Socialista. Sobre esta imagen, sobre esta fotografía, se acaba de referir el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Hace dos semanas le pregunté al presidente del gobierno si conocía él o su mujer al señor Aldama, hoy en prisión. Esta misma semana, el miércoles, volví a preguntar. Tampoco me contestó. Que ahora empezamos a entender por qué no quiere contestar. Y ya sabemos algunas cosas desde ayer. Que el señor Uno no pasaba por allí y que el señor Aldama tenía acceso VIP al presidente del gobierno.
A 9 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump continúa creciendo en las encuestas. Estamos ante los comicios, eso sí, más igualados de la historia. Este domingo el candidato republicano dará un mitin en el Madison Square Garden, mientras que esta madrugada la aspirante demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris ha unido fuerzas con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Ha sido en un mitin en Michigan, que es uno de los estados clave en estos comicios presidenciales. Corresponsal David Alandete.
Las encuestas siguen muy ajustadas, incluso a la baja para ella, y por eso la vicepresidenta está sacando la artillería pesada. Esta semana ha movilizado a Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen y Beyoncé. Y este sábado, alguien muy popular entre los demócratas. Estoy un poco enfadada de que estemos tan indiferentes ante la conducta errática de Trump, su declive mental, su historial delictivo. Es Michelle Obama, que fue primera dama y que en las encuestas de opinión siempre figura como una de las favoritas para algún día llegar a la presidencia. Harris estuvo este sábado en Michigan, igual que Donald Trump, quien después fue a Pensilvania, el estado que al parecer lo va a decidir todo. En su mitin, el republicano dijo que a él las estrellas le dan igual. No necesitamos a nadie, no necesitamos estrellas. Estamos aquí por política, somos el partido del sentido común cuando te pones a ello. Quedan 9 días para votar. Este domingo Donald Trump da un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, donde espera reunir a 20.000 personas, una muestra de gran fuerza en el corazón del poder demócrata.
Y el Papa Francisco ha presidido la Eucaristía de clausura del Sínodo de los Obispos, una celebración solemne que, por cierto, es la primera con el baldaquino de Bernini descubierto después de la restauración que ha durado 9 meses. Roma, Eva Fernández.
Tras casi un mes de intensos trabajos del sínodo, los participantes no se han contenido y al concluir la misa han despedido al Papa con un largo e interminable aplauso. Durante la homilía, Francisco les ha invitado a que la Iglesia no permanezca quieta, sino que recoja el grito de la humanidad.
Una chiesa seduta.
Una Iglesia sentada, que casi sin darse cuenta se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad, es una Iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. El Papa se ha detenido unos minutos para rezar ante la reliquia de la Cátedra de San Pedro, que normalmente está oculta dentro del monumento de Bernini. Hacía 50 años que nadie la veía y ahora, tras ser restaurada, estará expuesta a los fieles hasta el próximo 8 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga va a denunciar los insultos y gestos racistas en el Clásico, Juan Torrejón.
A través de una nota informativa, la Liga ha comunicado que denunciará de forma inmediata ante la sección de odio de la Policía Nacional los insultos racistas que sufrieron ayer los jugadores del FC Barcelona durante el Clásico. Y se une al comunicado del equipo blanco, Arancha Rodríguez.
El Real Madrid lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados del conjunto blanco profirieron en el Clásico en uno de los córners del estadio hacia Lamine Yamal. En un comunicado condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y anuncia que ha abierto una investigación con el fin de localizar e identificar a los autores de los lamentables y deleznables insultos para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes.
Hoy continúa la jornada 11 de Liga, el primer partido, un Leganés-Celta en Butarque.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¡Ay, las bodas! ¡Qué momento tan romántico e importante! Hay bodas que se quedan en el corazón, ¿eh? Y bodas verdaderamente conmovedoras. Pero últimamente, no sé si estaréis de acuerdo, últimamente se nos está yendo un poco de las manos. O sea, que si un carrito para las chuches, que si fuegos artificiales, que si humos de colores, que si todo tipo de acróbatas, más que un encuentro o una celebración, se están convirtiendo en un verdadero espectáculo. Hay banquetes de estrella Michelin, hay cambios de vestuario, hay novias que se cambian cuatro veces, gigantes y cabezudos, luces, confetis. En algunas bodas hay tatuadores en directo.
Sí, 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 sí.
Y claro, a la hora de aflojar el bolsillo, vaya. Vamos a ver cuáles son las tendencias, porque hemos leído que la media nacional está en 30.000 euros. 30.000 euros, la media. Eso significa que hay gente que paga 100 y 150.000 euros por una boda, ¿eh? Y han dado lugar además a nuevas figuras, la wedding planner, o sea, la persona que se ocupa de prefigurar los acontecimientos y que luego guía en directo la sucesión de lo que ocurre. Doña Cristina Sobrino es wedding planner, voy a saludarla enseguida, pero antes voy a saludar a nuestras amigas que ya han llenado el estudio, Elsa González, maestra de periodistas. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina! ¡Bienvenida de Bulgaria!
De aquella boda.
Claro.
Por cierto, tu boda sería... En este sentido, fijo, mucho más sencilla.
Bueno, mi boda fue con dos padrinos, acudieron solo los padres y los hermanos de tal, y nos tomamos algo al final.
¿Ves?
Por supuesto, de calle.
Fíjate, es que además eso era típico de los 80, por ahí.
Claro, año 84. Y además, sí, 84. Bueno, y le dijimos al cura, tal, algo así como la semana anterior que nos casábamos, que era Pepe Blanco, compañero de COPE.
Aquí está también Sole Mayol, buenos días.
Buenos
de azul
días.
COPE, guapísima.
Ya has visto hoy así de azul.
COPE. De azul. Pero qué guapa.
Qué bien, me he puesto ahí. Está
tu boda era más... ¿Así estilo como la de Elsa? O...
¡Mi boda! Bueno, he tenido dos. Pero la primera es que hubo amenaza de bomba en Pradillo. Entonces, bueno, yo encima estaba embarazada bastante.
¿Y saliste corriendo?
Bastantísimo, como decía no sé quién. Y claro, entramos y a mi madre no le dejaban entrar porque decían que como que no, solamente eran cuatro. Y que, bueno, pues que como ella no era la madrina.
Me acuerdo de una época en que las bodas civiles tenían tasada la asistencia.
Pero era por la bomba, no era por otra cosa.
Sé.
Se podía entrar perfectamente,
¿sí?
Pero ese día precisamente no. Mira, y yo que estaba embarazadísima y todo me daba la risa, pues estuve todo el rato riéndome. ja. Nos pusieron los anillos en un pasillo porque, claro, decían que pasaba mucho y que no solía pasar nada, pero claro, podía, estábamos un poco acongojados.
Pues eso no se olvida, te que eso sin cobrar, sin pagar tanto, es absolutamente indeleble en el recuerdo.
Totalmente, luego ya sí que fue un fiestón estupendo y maravilloso.
Yo no sé si Paufila habrá casado a las perras. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicas. No, las perras no, pero yo me hice un Elsa González. Yo también me casé así, en plan con vaqueros y con dos testigos y poco más.
Ah, pues bueno, contigo ya es más meritorio. Me refiero al hecho de que no eran los 70 ni los 80.
Es verdad,
bastante
sí.
Más joven.
Lo que pasa es que nosotros llevamos muchísimos años de relación y ya nos daba mucha pereza el bodón porque iba ahí a hablar todo el mundo menos nosotros. Entonces nos fuimos en plan al notario cuando salió la ley y nos fuimos con una hermana y un amigo. Claro, luego se montó una en casa en ambas familias, unos disgustos.
Sí, se disgustaron.
Bueno, mi madre, yo, la mantilla, tal, buf, la que lió, sí, sí, pero bueno, lo que hicimos hacer así, nos tenemos pendiente la boda religiosa, por cierto.
Ay, qué
la
bonito.
Tenemos que hacer, sí, sí, pero también si la hacemos va a ser del mismo
minoritaria,
estilo.
Minoritaria, sí.
Yo, sin embargo, me puse de blanco para la segunda, fíjate tú. Ya, la vejez viruela.
Creo que fueses vieja. ¿Cuántos años tenías?
Pues no me acuerdo muchos.
No me acuerdo.
No, no, es que no me gusta mentir, por eso nunca digo nada.
Bueno, me vais a dejar porque tengo esperando a doña Cristina Sobrino. Esto es una vergüenza. Wedding planner, o sea, planeadora de bodas y directora de Plan B, una empresa especializada con enorme prestigio en este sector. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Fíjate qué sencillas algunas bodas, sobre todo años atrás, ¿eh? ¿Las has escuchado a nuestras contertulias?
Totalmente, totalmente. Estaba ahora mismo un poquito casi que disociando con lo que tenemos hoy en día.
¿Tú desde cuándo eres wedding planner? Porque esto no hace tantos años que se hace.
Sí, yo empecé a dedicarme a esto en otra empresa en 2017, pero es cierto que a pesar de que la figura de la wedding planner sí que estaba instaurada en otros países desde hace bastante más tiempo, creo que ahora es cuando un poquito estamos siendo más conscientes de lo que supone contar con una organizadora de cara a una boda, porque en 2017 todavía era algo bastante extraño.
Claro, ¿qué puede costar contratar los servicios de una wedding planner?
Pues depende un poco, la verdad es que como cualquier otro servicio que se contrate de cara a una boda, depende de las necesidades de la pareja también y de sus prioridades, por supuesto.
Pero como rango, quiero decir, imagínate sí, una persona pues, que se vaya a gastar en una boda 30.000 euros, en la media nacional, que sí. Tenga más o menos ese presupuesto, ¿qué se lleva la planificadora o el planificador de bodas?
Sí, depende del servicio en sí, o organización de boda o coordinación. Pero bueno, hay compañeras que sé que comienzan sus servicios en 800 euros y hay otras que llegan hasta los 9.000.
Sí, sí, o sea que se gastan un pico. Pero claro, sí. Sobre todo me da la impresión de que quitáis muchísimo trabajo, ¿no?
Yo siempre digo que contratar a una wedding planner debe ser una inversión en tranquilidad. Que al fin y al cabo entendemos eso, que es una cuestión de prioridades y que cada pareja tiene una serie de checks que quiere cumplir en cuanto a su boda, pero la idea de que una wedding planner esté presente en la organización del evento y en la coordinación del mismo es quitar esos quebraderos de cabeza, reducir muchísimo esa cantidad de opciones que hay y que muchas no encajan con todas las necesidades y demás.
Porque, ¿qué hace la wedding planner exactamente cuando tú le dices, mira, te voy a quitar un montón de trabajo, tal, 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 tal?
Pues mira, en nuestro caso, en el servicio de organización nos encargamos de acotar al máximo las opciones que le presentamos a la pareja, porque al fin y al cabo tenemos un conocimiento vasto sobre el sector y ya vamos amoldando esas opciones que ellos reciben para cada proveedor que va a participar en la boda, las reducimos a unas 4 o 5 que van ajustadas a su presupuesto, a sus preferencias estéticas.
O sea, por ejemplo, imagino, digo, vamos a ver, tema flores, y en vez de ir yo a una floristería o comparar floristerías, pues si hemos decidido que la boda va a ser campestre y sencilla, tú me ofreces margaritas y tulipanes, y si yo quiero una boda en la catedral de la ciudad correspondiente y con muchísima esta, pues tú me ofreces unos bouquets, unos arreglos florales complejísimos, pero 2 o 3 variantes, o sea, no tengo ni que ir, ¿no?
Para nada, para nada. Todo a través de correo, sino la reserva por parte de la pareja y listo, nada. No se tienen que preocupar de absolutamente nada.
Claro, ¿y qué más cosas aparte, por ejemplo, las flores?
Pues todo aquello que tengáis en mente y también lo que no. Desde espectáculos de magia en directo, el servicio de hora loca que desde hace unos años se ha convertido casi que en un básico.
¿El servicio de qué?
De hora loca.
¿Hora loca?
hora loca, sí, sí.
Pero la, que se la consuma en directo. La...
A lo mejor. En lo que resta. La hora loca es una tradición que viene de Sudamérica. Yo lo vi por primera vez en una boda que hicimos en 2019. La novia era colombiana. Y bueno, en ese momento pues lo hicimos de forma más casera, ¿no? La novia preparó botellas de tequila, vasos de chupito y demás. Pero sí que es cierto que esto tuvo un boom a raíz de la pandemia y consiste básicamente en que llega una empresa que se encarga de organizar este servicio con la intención de llevar la fiesta a otro nivel.
O sea, pero que se emborrachen los participantes.
Que se emborrachen un poquito más,
Mira.
Sí, sí, sí.
¿Y eso cuándo acontece? ¿Al principio o al final?
Pues normalmente, claro, normalmente en medio, cuando ya la gente está un poquito en el ambiente y ya llevamos un par de horitas de barra libre o así, ya es cuando entra eso.
Bendito sea Dios.
Y
o sea,
después
que la cosa
pueden
sí, claro,
retornar
ya
a la normalidad.
No, se tratará de que no retornen. Ahí está el truco. Y entonces tenemos la hora loca, las flores, ¿qué más cosas entran en tus cometidos?
Pues desde el comienzo con la búsqueda del espacio, acompañamos siempre a esas visitas técnicas, digamos, de reconocimiento de las diferentes propuestas de lugares, hasta que se va el último autobús de la boda y casi que hasta que se van los novios de luna de miel. Todos los proveedores que tengáis en mente que puedan llegar a participar en una boda pasan por nuestro filtro, si la pareja contrata el servicio de organización, catering, vestido de novia, asesoría también de cara a ese estilismo tanto de la novia como del novio, un panel de inspiración de cara a lo que es la estética de todo el evento, papelería, música, todo aquello que tengas en mente y lo que no, como os decía.
Claro, centros de mesas, adornos. Sí. ¿Cuántos vestidos lleva ahora de media la novia?
Pues sí que es cierto que ahí encuentro opciones un poquito polarizadas, porque hay chicas que dicen, oye, pues yo me voy a hacer un vestido a medida, el vestido de mis sueños, no me lo quiero quitar en toda la boda, pero también hay mucha novia de 2 y 3 vestidos.
Sí. ¿Y los novios también se cambian?
Pues increíble, pero cierto, no con tanta asiduidad, pero sí que lo hacen. Hay muchos chicos que deciden casarse en chaqué y que para el momento de la fiesta cambian al smoking, por ejemplo.
O a los gallumbos, porque claro, todo es cuestión de la hora loca.
Eso ya, cada cual que decida. Yo ya ahí miro a otro lado.
Hay cosas muy curiosas. Eso de los carritos, por ejemplo, y las tiendecillas, ¿no? En unas puedes comprar chuches, en otra, bueno, comprar, ¿no? Servirte chuches, en otro de repente tienes caretas para hacerte fotos, gorros que parecen de carnaval. ¿Qué tipo de carritos hay ahora así trending topic?
Pues mira, nosotras hicimos justo la semana pasada una boda y en esta lo que decidimos hacer fue, como una de las tendencias que ya estamos viendo desde hace unos años, es que el evento se personalice al máximo para que identifique también a la pareja. Lo que hicimos fue poner un stand de palomitas y cada palomitero estaba personalizado con un logo que hicimos para la pareja. Y también, por ejemplo, en su caso, los vasos que iban en el momento de la fiesta eran vasos tipo festivales con el mismo logo que también habíamos diseñado.
Amigo, madre mía, o sea que esto es como organizar una feria turística en IFEMA.
Totalmente, más o menos.
¿Y qué es lo más raro que te han pedido, Cristina Sobrino?
Pues lo más raro que me han pedido era cuando estaba yo trabajando todavía en otra empresa y tuve que buscar un burro lo más blanco posible para una sesión de fotos.
Dios mío, es que me he quedado sin palabras. ¿Pero quién se subió en el burro, la novia?
Era para una sesión de fotos para una revista.
¿Pero para una boda? Ah, claro, sí. Un burro blanco, sí, sí, claro. Sí. Claro, sí. Que estoy yo tonta. Sí. Elsa, ¿qué decías?
Hay mucha diferencia en estas peticiones en el lugar geográfico, es decir, en Cataluña, sí. Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias.
Totalmente.
En unos sitios u otros.
Yo noto muchas diferencias, pero en general, a mí me llama mucho la atención. Nosotras, por ejemplo, estamos en Sevilla, aunque trabajamos a nivel nacional, y me llama mucho la atención las prioridades de cada zona, ¿no? También, por ejemplo, creo que España a nivel nacional es súper importante la gastronomía, ¿no? Sin embargo, cuando viene una pareja de destino, ya no hablo a nivel de España, sino una pareja, por ejemplo, de Estados Unidos, que hicimos una boda a mediados de septiembre, para ellos, por ejemplo, es súper importante la decoración floral. Eso siempre. Y en cuanto a España, noto mucho la diferencia, no solo en lo que es la boda en sí, sino en los invitados, en la forma de vestir, por ejemplo.
Por ejemplo, cuéntanos.
Sí, en el sur yo siempre digo que nos lo tomamos todo muy, muy en serio.
En aquí, el sur la elegancia sí. es 10. Eso no, no, es tremendo. Yo cuando voy a sí. hacer un programa en Andalucía, entran los caballeros, que vamos, sí. que es que parecen pinceles, llevan pañuelos en la solapa. Los señores que voy a entrevistar,
mira la, mira la feria de Sevilla. Fíjate,
o sea,
claro.
una cosa, y las bodas son ya sí. De, sí. de nivel británico, pero de la corte, no de la gente que van hechos unos zorros. Sino
se
de...
nota muchísimo esa diferencia entre el norte y el sur de España.
¿Y en el norte?
En el norte yo lo veo todo mucho más desenfadado, más relajado, a otro ritmo casi. Mm. Y sí que es muy, se le da mucha prioridad a la parte gastronómica, pero luego eso, a la hora de los estilismos, se concibe de forma diferente, e incluso la fiesta.
Mm. ¿La fiesta es menos ampulosa, es más corta?
Yo diría que más corta y quizás menos extra, no necesariamente en la parte de lo que es bebida ni nada de eso, pero sí todos esos plus que aquí nos gusta incluir.
¿Y en Castilla, en el resto de la península, cómo va la cosa?
Yo sí que lo veo más similar, digamos, la zona de la meseta aquí, o por lo menos en la zona de Madrid, Extremadura, sí que es más similar a Andalucía, eso sí lo diría.
Se va andalucizando, se van... Bueno, aparte que también hay cosas que se están poniendo de moda, porque, por ejemplo, la boda con chaqué, que está ahora uh-huh. extendidísima, hace unos uh-huh. años era impensable. La
supuesto.
Mantilla de la madre del novio, que es una maravillosa sí. tradición española, antes no se estilaba en absoluto, uh-huh. y ahora se la pone muchísima gente en todos los ámbitos, ¿no?
Sí, incluso en bodas civiles, que por sí. protocolo no correspondería.
Sí, sí. Los tocados, las pamelas... Uh-huh. Todo esto, que antaño era excepcional, pues ahora mismo están a la orden del día. O sea que como que se va modificando la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre, a mí la gente siempre me dice, no, pero ahora las parejas se casan menos, ¿no? Y para nada es la sensación que tengo. De hecho, desde que pasó la pandemia, lo que siento es como que las parejas tienen una ansiedad mayor por encontrarlo todo. Y hace unos días estaba en una visita técnica en una finca y la chica que gestiona el espacio me estaba diciendo que había recibido ya una petición para 2027. Y es como...
Todavía no tiene novio.
Esto es lo mejor, es concertarlo en el momento del nacimiento del bebé.
Sí. Exacto,
porque ya vas haciendo hueco. ¿Qué querías preguntar?
No, nada. Bueno, lo que también he visto es que los colores, que si de pronto hay todo el mundo va como azul o en rosas o tal, y que todo el mundo tiene que ir en esos colores. Eso también lo he visto. Sí.
¿Pero también todos los invitados?
Sí. Pues creo que sí. No sé si todos los invitados o las mujeres o tal. O tener alguna cosita que tenga que ver con el color.
¿Eso es así, Cristina?
Pues hay parejas que sí que marcan un código de vestimenta de cara a su boda y ha habido un punto en el que, por ejemplo, el rojo, que siempre ha sido un color muy de invitada y que asociamos mucho a nuestro país, ha estado en un segundo plano. Ahora se está recuperando, pero hay muchas parejas y muchas novias que prefieren que no vaya nadie de rojo a su boda, por ejemplo.
¿Anda? ¿Sí? ¿Pero porque da mal fario?
No, negro, ¿no? No, sino porque es un color no muy llamativo. Exacto. Exacto, exacto.
Para que destaque la novia o los novios.
Yo personalmente no lo comparto porque soy de la opinión de que, bueno, si hay un código de vestimenta, pues intentamos amoldarnos a ello, ¿no? Por supuesto, una boda en una iglesia requiere también de cierto protocolo, ¿no? Diferente. Pero bueno, soy de la opinión de que cada cual, al fin y al cabo, al ir a una boda muchas veces ya hace un esfuerzo, entonces coartarlo de cierta manera en ese aspecto puede ser contraproducente también de entrada.
Porque es posible que la gente se case por encima de sus posibilidades, ¿no?
Por supuesto,
no. Yo creo que todos nos casamos
posible,
por...
no,
y pedirán
super
créditos.
Posible,
claro.
Súper sí, sí. posible. Siempre digo que es una frase muy manida, pero es que al fin y al cabo cada vez la tengo más interiorizada. Nosotras en el plan B somos de la opinión de que es preferible esperar un año y que la pareja ahorre lo que necesite que pedir un crédito para una boda, que hoy en día al fin y al cabo no es algo obligatorio para nada.
Pero el español es mucho, yo desde luego, de uh-huh. se casa tu hijo, tirar
la casa por la
ventana. O sea, sobre todo en el caso del
sí.
hijo. Porque con uno mismo, pero en el caso de los más jóvenes y de los hijos, ¡ala, ala! Ya, pues si solo se van a casar,
sí,
dice,
sí.
¿se van a casar una vez? Pues mire usted, oh,
no.
según. Ahora ya, ahora ya te puedes arruinar en ese proceso. Y una cosa recurrente, ¿está en puesto ya el regalo con transferencia bancaria, el sobre, el juego de té, los marcos plateados?
Sí, pues en eso hay un poco de variedad. porque ahí también entra en juego Hacienda, que es una cosa interesante.
Ah, claro. Está entrando Hacienda.
Es una cosa interesante. Ay, no, Hacienda puede revisar las cuentas de la pareja hasta 5 años después de la boda, por ejemplo.
O sea, que estamos volviendo al sobre.
Hay gente que está volviendo al sobre. Yo ni confirmo ni desmiento, pero sí.
Claro.
Y una cosa que te iba a preguntar.
Sí.
Pues si por ejemplo te invitan a una boda y por lo que sea no puedes ir, tienes que acoquinar también, ¿o no?
Pues yo creo que depende del grado de confianza que haya con esa pareja.
Y de cariño.
Sí.
Y de cariño. Al final es un regalo. Sí.
Total. Claro. Total.
Que según te llega, dices, o sea, yo siempre, por lo menos algo, mando, claro, que no pueda. Pero no sé si se hace, no se hace, si es lo normal, si no, no lo sabía.
A ver, si recibes 5 invitaciones de boda, no vas a ninguna. Y apenas tienes trato, pues te arruinas y mandas un este, ¿no?
Sí, yo tuve de hecho el año pasado 9 bodas como invitada. Uf, entonces
qué ruina.
Sí, un poco.
¿Cuánto se debe poner como invitado tipo?
Yo es que nunca
lo sé. O sea,
tú
vas a un cubierto con una pareja y ¿cuánto debes regalar?
No me gusta necesariamente hablar de eso porque entiendo que cada persona tiene unas circunstancias, ¿no? A nivel eso económico. Pero al fin y al cabo, un cubierto aquí en Andalucía, que a pesar de que tendemos a gastarnos más en la boda, económicamente los precios suelen ser más económicos quizás que en Madrid, de ciertos servicios, pero es que mínimo un buen cubierto aquí en Andalucía va a costar 100 euros, lo que en Madrid se traduce por unos 150. Y si la intención es cubrir eso, pues que mínimo 150 euros por persona. Cosa que no hace todo el mundo porque lo entiendo. Es que hay gente que puede dar 80 euros o hay gente que no puede simplemente y ya está. Y tú lo que quieres es que te acompañen ese día. No que nadie te pague la boda, que eso también me parece súper curioso y que lo decimos siempre a las parejas. No contéis con que vuestros invitados os vayan a pagar la boda. Para contratar una serie de servicios hay que contar con el dinero que tenéis ya vosotros.
De todas maneras se ha perdido, no sé, un poco de calidez. Porque ya se pide directamente el dinero, o se espera directamente.
A mí me parece una cosa terrorífica.
Es una lástima que no se regale.
Parece, ¿sabes por qué? Porque yo me retrotraigo a los pueblos donde la gente en el momento de la boda aportaba a los nuevos novios. Había quien aportaba el hacerles los muebles, había quien les aportaba el contenido de los baúles, había quien les traía trigo o un cerdo. Y yo tengo muy presente que las parejas empiezan. Entonces, si tú les das un dinerito, les viene fenomenal.
Yo me niego a regalar
sobre todo
dinero.
Que es cómodo.
No regalo, regalo siempre y yo creo que nunca he regalado
dinero.
Luego te
juntas con 33 juegos de té.
Pero
mira, bueno,
una pieza artística, un tal, yo regalo.
No, artística para ti, pero
me acuerdo
que te
eso se cambia seguro.
Sí. El torito de la tele, que yo soy mi partidaria, pues si
Ángel
es grande.
Del Río. Ayudamos también a un artista, bueno, unas esculturas chulísimas que a lo mejor son incompatibles con su gusto.
Con su gusto.
Eso es verdad. Pero lo del dinero es que pierde ya.
Pues yo fíjate,
lo que pasa es que te lo piden de una manera más, tal. Nos encanta que nos acompañéis, tal. Y si nos queréis ayudar para comenzar la vida, tal, no sé qué, pues ahí lo dejo. Yo lo veo cómodo.
De forma un poquito sutil.
Pero además, que a mí no me resulta nada raro aportar un dinero a una pareja que empieza. Anda que no tienen deudas. Anda que no tienen, que tienen que pagar la boda, que tienen que comprar la lavadora, que tienen que no sé qué, pues oye,
también
ahí
es que al fin
¿no?
y al cabo antes normalmente las parejas no se iban a vivir juntas, el ritmo de vida era otro antes de la boda. Ahora la mayoría de parejas que se casan viven juntas, tienen su casa antes de pasar por el altar, por lo tanto las necesidades
es
han
ya, pero y la boda
cambiado.
Lo que cuesta, ¿no? Y luego están los perros, fíjate que eso pueden ser 4 como
para
su toca, su vestido, los zapatos de los perros para la boda.
Y lo que se lleva mucho también con gente que no que pide dinero, pero luego lo dona a alguna asociación y tal,
sí.
Eso también.
Y hacen, yo es que estuve hace poco en la boda y nos pusieron unas pulseritas solidarias, que eso yo creo, Cristina, que tú lo sabrás, te dan unas pulseritas solidarias que los novios han invertido a favor de...
Exacto, que en lugar nosotros siempre decimos que, al fin y al cabo, hoy en día casi todo el mundo tiene de todo, entonces es complicado sorprender con un obsequio al invitado, y siempre optamos con que se trate de algo solidario o de algo que se pueda consumir.
Sí,
oye, pues mira... Una pareja que él es de Canarias y ella es de aquí de Andalucía y se casan aquí, pues podemos hacer una mermelada de plátano y que se la desayunen al día siguiente los invitados.
Está el tema de los regalos de boda. ¿Eso se estila todavía? ¿Los regalitos para los invitados?
Sí, se hace, pero eso, siempre que tenga una finalidad con sentido, que antes era el típico alfiler, ¿no?, para las señoras y el puro para ellos, ahora se hace de otra manera. Se hace, no sé, por ejemplo, en la boda estadounidense que os decía que tuvimos a mediados de septiembre, lo que vino muchísima gente desde Estados Unidos y desde otros lugares de España, lo que hicieron fue regalar una funda para el pasaporte de sus invitados personalizada y una etiqueta para la maleta personalizada también.
¡Qué cosas tan sofisticadas! Uh-huh. ¿Y de estos puestecillos hay alguno particularmente extravagante, de los puestecillos para suministro de los invitados?
Las zapatillas para el baile.
Sí, eso así extravagante, te diría que eso quizás es lo que menos, sí, eso es lo que menos, pero bueno, por supuesto zapatillas para el baile, para que la gente disfrute de la fiesta, dulce, siempre está el rincón de glitter, ¿no?, que también es un extra en el que los novios invierten para darle ese toque más festivalero al evento, pero quizás también se hace ahora mucho lo de hacer acuarelas en directo y que cada invitado se lleve una acuarela suya del día de la boda después de que acabe la misma. Sí.
Sí, y yo lo he visto en dos bodas, señoras cubanas haciendo puros en directo. En vez de traer el puro ya comprado, lo están haciendo ahí, que es súper curioso.
Me quedo perpleja.
Vamos,
¿Y las bodas cuánto duran, por terminar?
Depende. Pues mira, yo siempre recomiendo que lo que es el momento de la fiesta, que lo que es el momento de la fiesta no supere las 6 horas, porque a partir de la séptima ya la gente empieza a desfasar totalmente.
Hombre, con la hora loca esa, claro.
Pero, claro, mínimo una boda de día que empieza a las 2:30 puede alargarse 12 horas perfectamente, 12, 14 es
que
horas.
¿En términos de días hay gente que celebra 3 días, 4 o 5?
Sí. De hecho, en esta boda que os decía de los chicos estadounidenses hicieron preboda, boda y posboda.
Toma ya.
Sí. Es que eso se hace mucho en otros países, ¿eh? Pues eso es verdad.
Bueno, pero también eso viene muy dado porque las distancias son grandes. Quiere decir, si tienes muchos invitados que vienes del extranjero, los tienes que albergar el viernes y el domingo, ¿no?
Quieres agasajarlos también un poco por el esfuerzo que hacen por el traslado también, de acompañarlos.
Y las bodas gitanas, que son como 3 días, me parece.
Por supuesto.
Pues es Cristina Sobrino, wedding planner. Te quita mucho trabajo y te... Es testimonio de la evolución de todo esto, que es una cosa ya tremenda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, un gusto.
Adiós.
Vamos a hablar de tradiciones, no necesariamente de las nupciales, ¿eh? Tradiciones curiosas, costumbres, cosas que te hayas topado, que te han llamado la atención.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, que me recuerda a la música que pusieron en la boda de mi hijo.
Hombre, claro. Porque Jesús no da puntada sin hilo y seguramente
esta
haya buscado
suena
música.
Un poquito más griega, pero como es la zona balcánica, que se produce un interesante mix, esto se bailaba como a modo de sardana, con unas colas gigantescas durante 20 minutos, de tal modo que unos se volvían a sentar, se incorporaban otros, y lo bonito es que bailan viejos, jóvenes, niños, o sea, se hace pueblo, que decía
participa todo el mundo.
Puyol decía que la sardana hace pueblo, es verdad que hace pueblo. Estamos hablando de costumbres tradicionales, de anécdotas con nuestros oyentes, y ya ha llegado también la sirena.
Aquí estamos.
Laura Rubio.
Allí en Cuenca es que tenemos...
Tenéis lo vuestro.
Sí, los puntos. Si no hay tradición, ya la creamos. Pero eso es así. Es que en el pueblo estaba contando antes lo de las bodas, que...
Sí, es que lo de la hora loca esa que... ¿Qué? Era la hora loca, sí. la hora loca en Villares hace mucho. Bueno, que no es que se llame hora loca, pero cuando cortan la corbata y la liga,
eso.
Van pasando y el que deja dinero se queda un trocito de liga o de corbata y le ponen una botella de lo más fuerte que haya a ver cuántos segundos aguanta.
Ay,
o sea,
favor,
que la hora loca...
Que quedan cocidos importantemente.
Hombre, imagínate, a la hora de los postres.
Exacto, antes de la primera copa.
Pero luego al final se producirán lamentables escenas,
sí,
¿no?
Sí, eso ya bueno. Luego...
No,
en el baño.
Ahí estamos acostumbrados ya a esas cosas.
Vomitando no... y eso.
Por favor. A ver, ¿qué Venga. Tradiciones comenta la gente?
Vamos a escuchar a los oyentes.
La fiesta de los zarramaches en Casavieja, en la provincia de Ávila, es muy interesante. He visto cosas parecidas, pero esta fiesta merece la pena verla.
Y diréis, ¿qué pero son qué los zarramaches? Ya lo he buscado yo, ya lo he buscado. Es, bueno, aparte de apuntar que es considerada bien de interés cultural, los personajes principales son los zarramaches, que son dos personas que son quintos ese año, o sea, que cumplen los 18, son perseguidos por niños vestidos igual durante 2 horas y la vestimenta es pantalones de sábana blanca y una tela blanca encima, con agujeros en los ojos y en la nariz para que vean, o sea, todo de blanco, y luego se ponen más atuendos. Pero lo principal es un gorro que es cónico, de mimbre, recubierto de cintas de colores. Y según la tradición, espantan a los diablos. Esto es el 3 de febrero, que en esa fecha se celebran también, por cierto, que yo conozca, que probablemente haya más, en Cuenca, en Almonacid del Marquesado, algo parecido, que es la endiablada. que no sé si te acuerdas, con Cristina García Rodero, que lo fotografió.
Sí.
El colacho es...
Es que hay... Eso es en Burgos.
Bueno, eso es en Burgos. Bueno, en Burgos.
Es que son fiestas de transición de la del invierno a la primavera, uh-huh. que coinciden además con los carnavales, luego después en la tradición cristiana, y donde se producen exorcismos de los enemigos de los hombres. Por ejemplo, los cucurrumachos en Ávila, concretamente en Navalosa, que además he encontrado en Bulgaria los curikiri, que no me lo podía creer, que son personajes con cuernos, con crines de caballos, todos vestidos con pieles, que llevan cencerros a la espalda y dan un miedo horrible. Y parece exorcizan las malas presencias. Pero fíjate que son restos de culturas precristianas que surgen en distintos puntos de Europa. Interesantísimo.
Yo creo que en cada lugar lo interpretan quizá de una manera, pero vamos, básicamente será la misma esencia lo que... Sí. Bueno, más tradiciones, vamos a ver.
La tradición que yo he vivido y he tenido la suerte de disfrutar varias veces ha sido la matanza del cerdo en el pueblo. Ahí se reunían hijos, primos, tíos, familiares, amigos del pueblo. Eran 3 días de trabajo pero de disfrutar. Por la noche te recogías en casa rápidamente a jugar a las cartas, siempre había momentos de tertulia, de diversión y de risa, y luego encima con recompensa, que te llevabas para casa unos chorizos, unas morcillas y la carne. Así que es una tradición que ahora casi ya está olvidada, pero vamos, en la época anteriores, en el siglo pasado, era una fiesta.
Desde luego.
¿Qué es del que siglo liaba? Pasado
bueno,
nada.
Del 20, del siglo XX, dicen.
Eso, sí. Ah, bueno, claro.
Es que es el anterior.
perdón. Vivo en el 19.
Lo recuerdo perfectamente, ser niño y escuchar los gritos del cerdo.
Del cerdo, yo igual. Pero de tener 5 o 6 años, estar con mis abuelos en los picos de Europa.
Y la que se liaba, porque se ponían unas artesas enormes de carne.
Tremendo.
Con pimentón, se embuchaban los chorizos, las morcillas.
Para los niños era una fiesta.
Para todo el mundo.
Y todas las familias, mataba el cerdo cada familia y se reunían.
Es que no había Halloween.
Y no se desperdiciaba nada. Porque con la sangre de cerdo se hacían las morcillas, por ejemplo.
Cerdo hasta los andares.
Cuando eran pequeños mis hijos, los llevé al Burgo de Osma, que se hace una matanza, y descubrí que ahora el cerdo no sufre prácticamente nada, pero sí vieron cómo moría el cerdo y tal. Y les, bueno, lo pasaron fatal. Y digo, lo pasaban fatal, así que fíjate, Diego, tú y yo que vimos esa otra. Y por cierto, soy matancera de honor, que eso hay que decirlo, porque te conviertes casi en embajada de la... No, pero eso está muy bien. Bueno, comes genial, he comido en Burgo de Osma, unas morcillas, chorizo, bueno, en fin, todo, unos torreznos.
Oye, en mi pueblo se ha hecho hasta hace pocos años, lo que pasa que ya llegó, todo el pueblo además,
claro,
pero una para todo el pueblo, luego no sé quién se comía, pero iba todo el pueblo, era como la fiesta de la matanza.
Porque bueno, el sabor no tiene nada que ver, claro, del salchichón natural al que compras en un comercio.
Venga, vamos a escuchar alguno más.
María Ángeles de Sevilla, bueno, pero nací en Casalla de la Sierra, y las costumbres entonces era... Los niños íbamos con un cestito, casa por casa, y nos daban frutos secos. Esa es la memoria que tengo yo de cuando era pequeña, del Día de Todos los Santos. ¿Vale? Buenos días.
Fíjate,
bueno.
Ni truco ni trato, iban a por frutos secos de casa en casa.
Castaña.
Entre Halloween y eso, yo me quedo con eso.
Es una de las tradiciones que yo de más me acuerdo, cuando nos íbamos todos al cementerio el día de los santos, que hacía un frío increíble, o sea que sí, que hacía un
¿Y te
tiempo...
daba pena o te alegraba?
Pues no lo sé, porque era como, bueno, la gente recordaba pues a los que ya no estaban, pero a ti te daban, aunque fueras pequeña, un trapo y ahí a limpiar las lápidas, flores, a ponerlo todo estupendo. Anda. Y íbamos todos, toda la familia se veía allí y estaban todos más o menos cerca. O sea, era una fiesta, no era una fiesta de mucha risa. Pero sí, era una fiesta de conocerse todos los primos.
De comunidad,
y
de celebración.
Bueno, y de acordarte de los que ya no están.
Echo de menos, fíjate tú, Sole, la representación de Don Juan Tenorio. Es una costumbre
todavía,
española.
¿Eh?
Pero se tenía que vindicar empoderar un poco más.
En Guadalajara lo hacen y es una maravilla. Yo lo he visto unas cuantas
veces. En Alcalá de Henares lo
he visto
muchos años.
Es una maravilla.
Se hacen, pero hay
en directo,
hay
con un frío que no veas.
Hay que empujarla, hay que empujarla.
Venga, vamos a más con bodas.
Nosotros aquí en Alicante también hacemos muchas trastadas, como dice la de Cuenca. En la boda de mi cuñado Pues mientras estaban acabando la fiesta, nos fuimos y le pusimos una alarma, pero de esas que suenan como un demonio, detrás de las cortinas. O sea que no, para encontrar dónde estaba la alarma, se volvieron locos. Pero como pensamos que eso no era suficiente, pues le pusimos azafrán en la caperuza de la ducha. Y por supuesto nos quedamos cerca para ver la reacción.
Pero azafrán en la ducha, ¿pa' qué?
Para que cayera encima, caiga y parezca sangre. No, ¿sí? Bueno, no sé.
Puede ser.
Sí, precio de oro.
Sí, agua sucia.
Verdad, por cierto. Sí.
Ostras. Yo creo que la tradición en sí es liársela a los novios, sí, y luego sí, ya hay variantes. Por ejemplo.
Antes era con latas.
Yo me acabo de acordar ahora que en la noche de bodas de unos amigos les metieron pollitos y cáscaras de huevo en la cama.
¿Qué me dices?
¡Qué incómodo!
Te lo juro.
¿Aplastaron pollo?
¡Ay, pobres! ¡Pobrecitos! ¿Vivos? ¡Pobrecitos! ¡Pollitos vivos!
¡Ah! ¡Ay, qué pobres!
Toda la noche. ¡Te imaginas!
¡Ay, qué le bien hace mucha no haber nacido
ahí! ¡Te lo hagan a ti, verás! No, yo espero que no. Espero...
Hombre, te tocará por lo más grande después de haber patrocinado todo esto. Ya estoy pensando yo qué hacerte. Vamos a ir, Diego, yo a hacerte las paredes.
Ya verás. Sí. Luego, esta, a ver si te suena a ti, que es de Alemania.
En Alemania, para desearle salud y prosperidad a los novios, les rompen piezas de vajilla y cristal delante de su futura casa de casados, donde vayan a vivir. Y ellos luego lo tienen que recoger al día siguiente y eso les da pues suerte y prosperidad para el resto de la vida. De unos amigos que conocíamos cerca de Frankfurt, unos amigos de los que se casaban, tuvieron la idea bastante cafre de, después de haberles llenado el suelo de vajilla y de vidrio, descargar una hormigonera.
Ahí va.
Y claro, no fue tan eso fácil
ya no hace. Ya se han pasado.
Pero yo tengo la foto de mis padres con los cacharros. Claro, los años 60. Yo nací en el 65, pues sería el 63 o 64. Y efectivamente es una tradición que tiene que ver con la renovación, parecido a lo de Valencia de quemar los ninots. Se coge lo viejo, se tira y se empieza de nuevo. Los judíos también lo hacen.
En Italia se hace, por lo visto, en Sicilia y Nápoles, pero es el día de Año Nuevo. Se tira por la ventana, pues de todo, vajillas, muebles, todo. Ah, bueno, cierra las calles porque si no se pueden matar a alguien. Se tira todo a la calle.
Yo conocía solo lo de las lentejas.
Las lentejas también.
Vamos a escuchar otro.
En la Candelaria, una virgen de aquí del pueblo, pues todas las mujeres que tienen niños van a la iglesia, se dirigen a la iglesia, bendicen a los niños pequeñitos y recién nacidos. Y le llevan a la Virgen una rosquita de pan que se le pone en la mano y la procesionan. Luego hacen una candela y todos los niños del pueblo y las mamás cantan alrededor. Creo que es muy bonito. Así que bueno, buenos días desde Málaga a Laurín de la Torre.
Ay, qué bonito pueblo, a Laurín de la Torre, precioso.
Mira, con las en Ondarroa también, un pueblo muy bonito del País Vasco, que vive allí mi sobrina. En San Juan se suben a la montaña, apagan absolutamente todo el pueblo por la noche y solo las mujeres con los niños, y con las niñas, claro, van echando como flores y con velas. Van bajando hasta abajo y luego después ya todo el mundo se junta en la hoguera para saltar la hoguera de San Juan.
Claro, sí, sí. Y creo que es una preciosidad. Qué bonito, qué bonito.
Y luego hay unas muy vascas, pero que se extienden por España.
No podía ser de otra forma que en los pinares de Balsaín se fomentase la corta de troncos con hacha. Son los aizcolaris de Balsaín. Es una tradición que se remonta a 1930 aproximadamente, cuando en las fiestas patronales se desafiaban unos a otros. Ya nació la Escuela de Cortadores de Troncos de Balsaín. Es leña de pino verde, cuesta mucho adentrar ahí el hacha y cortar. Tienen como 12 concursos por año. Lo más necesario es llevar correctamente la respiración y nos dicen aspirando cuando sube el hacha y soltándolo cuando baja el corte.
Con instrucciones.
Bueno, y en Segovia, Zamarramala, las alcaldesas, que ahora sí que hay alcaldesas, pero bueno, hace 100 años, pues solo en Zamarramala hay un día al año, en pleno invierno, por
cierto. Esto también es en Segovia, Balsaín. Y se conoce que es de inspiración vasca, sí.
Claro.
A lo mejor porque había gente de esa procedencia. Puede porque esto de los esquilaris es típicamente vasco.
Bueno, yo creo que también en zonas donde haya monte, pinos, o sea, que haya bastante árbol, ¿no? Que se hará esto, si no...
Sí, pero yo no lo conozco, fíjate, en Castilla... No me refiero a corte de troncos.
Sí, por eso digo que...
Cortar troncos como deporte
solo
no...
Solo en el País Vasco, vamos.
Solo lo conocí ahí, pero como ha dicho en Balsaín, pues oye, habrá que investigarlo.
Bueno, y la tomatina y la tamborrada, o sea, esas además ya forman parte de nuestro patrimonio, o sea que son...
Venga, vamos a oír más.
Algo típico de la zona de Castilla, concretamente de Palencia, por la zona que suele hablar Carmen Lomana, Alar del Rey, Aguilar, Herrera de Pisuerga, lo que he visto desde que era pequeña es que cuando se casan en los pueblos se hace una enramada en la puerta del novio y de la novia. Esto suelen hacerlo con rosas y así, les hacen como un arco para a la hora de salir el novio o la novia, pues se les coloca eso, una enramada en ambas puertas de las personas que se casan.
Qué bonito. Que ahí también se solían cantar romances. O sea, la gente acudía con el, pues yo qué sé, ¿no? Con los tamboriles, con las dulzainas, y ahí se procedían a los romances de bodas, que son muy bonitos.
Mira, en Alar del Rey fue una de las zonas a las que fueron los reyes en el viaje de bodas, vamos.
Pero que reyes don le dice don Felipe.
Claro, entonces príncipes, claro.
Y no hay que olvidar que el primer sitio al que fueron fue a Cuenca, ¿eh?
Esto no se ha de olvidar.
Y hablando de reyes, una tradición que nos creemos que es de todo el mundo y es la única tradición española que también hay en Latinoamérica, pero son los reyes magos.
Es
las cabalgatas
bueno,
de reyes.
Es tan bonito y tan especial.
Es muy, muy español.
Es verdad.
Es precioso.
Bueno, para mí
Pau Fil nos va a hacer algo con calabaza. Estamos en temporada de calabaza. Es el emblema de la fiesta de Todos los Santos. Y nos promete calabaza Hasselback.
Esta es la redonda, la pepinada.
Se hace con calabaza de cacahuete, que es así como pues, forma de cacahuete. Sí. Y Hasselback, a ver, es famoso las patatas, que es una receta sueca, pero al final es el corte, o sea, que se puede aplicar a cualquier vegetal que admita hacerle un corte. Es como un corte así en acordeón, que queda muy chulo y además en calabaza es que queda muy rica. Y nada, muy sencilla, eso, vamos a necesitar media calabaza de cacahuete, que como ya os he dicho, tiene que ser esa variedad, un poquito de... Ah, bueno, y es que luego la voy a acompañar de una salsa, una crema de ajos, que es muy rica.
¿Y
además
sirve
es luego
una
muy
calabaza
versátil
de esas, pero grande? Porque yo tengo una rodaja de
la
una grande.
Grandota.
No, de la de de forma
ah, bueno,
de bastón,
sí,
pero alargadita. Muy grande.
Sí, sí, a ver si te caben en la bandeja de horno. Sí. Si cabe en el horno, nos vale. Lo que tenemos que hacer es cortarle los extremos, los pedúnculos, y la vamos a pelar con un pelador de patatas, ¿vale? Que esto mucha gente no lo sabe, pero la piel de la calabaza suele ser muy finita, sobre todo en concreto las de cacahuete, y con un pelador de patatas sale muy bien la
piel de calabaza blanda.
Sí. La de cacahuete, sí. O sea,
perdón.
Que tú prueba con un pelador de patatas. Claro. Es más, luego eso con las cáscaras se pueden hacer unos chips muy ricos, pero eso otro día. Bueno, pues eso, la media calabaza, un poquito de sal y pimienta al gusto, ajo en polvo, tomillo también al gusto. A ver, especias al final le podemos poner las que más nos gusten. Y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ya hemos cortado la calabaza, la hemos pelado, ¿vale? Y le vaciamos lo que son las pepitas. Y ahora la vamos a poner boca abajo, ¿vale? La mitad de la calabaza ya pelada y todo, la ponemos boca abajo. Y ahora el kit de la cuestión. Necesitamos 2 palillos de comida japonesa, ¿vale? Para ponerlos al lado, ponemos
como
la calabaza
cubierto
en medio y uno al lado de... O sea, cada palillo...
A un lado.
Vamos, la calabaza en medio, hija, que no lo voy a saber explicar.
Pero todo esto has partido la calabaza por la mitad.
La hemos partido por la mitad, la hemos pelado, hemos vaciado las pepitas y ahora la tenemos boca abajo. Ponemos un palillo a un lado, otro palillo a otro, ¿vale? Que esa es la técnica. Y ahora con un cuchillo bien afilado tenemos que ir cortando láminas y los palillos lo que va a hacer es que no nos deje llegar al final, porque si no estropearíamos, se nos parte por la mitad. Porque tiene que quedar como un acordeón.
Vale.
O sea, tenemos que hacer pa, 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 todo cortecitos y cuando hayamos terminado vamos a coger la calabaza y al abrirla así con los dedos, nos queda como un acordeón.
Qué bonito.
Que ahí en ese momento es cuando la ponemos sobre papel de horno, en una bandeja, y abriéndola así con los dedos, pues le vamos añadiendo las especias, el ajo, la sal, un poquito de tomillo, un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, y la vamos a llevar al horno, antes de meterla al horno, también la vamos a acompañar de una cabeza de ajos, ¿vale? Que la cabeza simplemente vamos a cortar las puntitas, ¿vale? Y la vamos a poner también con un poquito de aceite de oliva virgen extra, junto con la calabaza, y todo eso, 45 5 minutos a 180 grados al horno.
¿Pero dónde va el ajo? ¿En
el ajo al lado? No, puesto al lado, porque lo vamos a asar también. Queremos asar los ajos para luego hacer la crema.
¿Y las especias dentro de los cortes?
Claro, tú la calabaza la vas abriendo así con los deditos, pum, 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 y para que vayan penetrando bien por el medio de la calabaza. Una vez que lo tenemos todo asado, ¿vale? Lo
45 minutos.
45 así. Minutos más o menos hasta que veamos la calabaza doradita y así caramelizada. Una vez que lo tenemos, la calabaza la dejamos en el horno que siga calentita, los ajos los sacamos y vamos a hacer la salsa, que para la salsa, la crema, no es una salsa, la crema. Vamos a necesitar la cabeza de ajos, que el que no sea muy fan de los ajos, no le guste mucho sabor a ajo, pues que coja solamente dos y el resto los puede guardar para luego untarlos en tostada, que así el ajo queda buenísimo.
Me encanta.
Bueno, pues en un vaso triturador vamos a poner los ajos ya asados, 150 gramos de judías blancas ya cocidas, 200 mililitros de caldo de verduras, un poquito de sal, pimienta y dos o tres cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Eso lo trituramos bien hasta que nos quede una textura cremosa. Y para servirlo en una fuente ponemos la base de la crema de ajos y alubias, la calabaza Hasselback encima, le podemos poner un poquito si queremos de miel, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas semillas de calabaza por encima y eso lo comemos tal cual y está buenísima.
Bueno.
Porque se además se carameliza y queda muy rica. Que no nos gustan los ajos y tal, la podemos hacer tal cual y comérnosla.
O con una salsa al pesto, por ejemplo.
O una salsa al pesto.
Apestosa, como dice una sobrina mía. Dice, me encantan los espaguetis apestosos.
Qué rica.
La calabaza sí queda muy rica.
¿Me da tiempo de decirte algo?
No. Bien. El próximo día. ¿Puedes decirlo el próximo día?
La madre de Laura, que va a recibir un super premio mujer lideresa.
Luego lo decimos. Paufil, muchas gracias. Gracias a las chicas. Nos vamos a las noticias.